Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando sobre el estudio que llevamos sobre el Espíritu Santo, que ha sido muy enriquecedor, muy conveniente, diría yo, para todos nosotros. Hemos estudiado lo que es aunque se dice la tercera de las personas de la Trinidad, pero es divino, es soberano, todopoderoso, omnisciente, tiene los mismos atributos, es una de las personas divinas. Y lo otro, no sé si usted se ha dado cuenta, que le da más seguridad al creyente en la salvación también, al menos para mí ha sido así. Todo lo que hemos ido estudiando, cómo intercede, el sello del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo, que es muy importante saber. ¿Y cómo sabemos que Él mora en nosotros? Partiendo, vamos a ver qué es morada. Chiquitito nomás. Dice, habitación o lugar de residencia. Habitación o lugar de residencia. Y término con que en Juan 14:2 se nos asegura que Dios, el Padre, ha preparado lugar amplio para los que confían en su Hijo. Y en Juan 14:23 dice, lo emplea Jesús al afirmar que su Padre y Él habitarán en quienes obedecen sus mandamientos. Se dio cuenta ahí para tener presente, dice que morada es habitación o lugar de residencia. Vamos a estudiar entonces ahora la morada del Espíritu Santo. Lo central del carácter distintivo de la obra del Espíritu Santo está en esta era de la Iglesia, consiste en que su ministerio especial es el de morar en los creyentes. O sea, habitar en los creyentes. ¿Se va dando cuenta? Habitar en los creyentes. También constituye ese punto central de las promesas de nuestro Señor a sus discípulos con relación al ministerio del Espíritu a partir del momento que Él desapareciera de este mundo. Más adelante vamos a ir con texto y ahí vamos a ir complementando todo lo que está acá. Y ahí vamos a adentrarnos, igual que el otro día. Primero una introducción. Además de esto, dice el del corazón. De esto, la doctrina relativa a este morar en el creyente es fundamental para los otros ministerios que corresponden a la obra del Espíritu hoy día. O sea, era necesario que el Espíritu Santo morara en nuestras vidas, en cada creyente. Era necesario que Él habitara en nosotros. Vamos a comenzar por las personas en las cuales mora el Espíritu Santo. Ahí no se acertó una pregunta, pero la vamos a ir respondiendo. En la era actual, dice, el Espíritu Santo mora en todos los cristianos, pero solo en ellos. En todos los creyentes, ¿se entiende, verdad? Cristianos creyentes, a los que tenemos una fe genuina. Yo insisto en eso porque de repente muchos se dicen cristianos o evangélicos. Pero hay que ver que los frutos dicen otra cosa. Por eso yo insisto en eso, los cristianos o creyentes genuinos. En ellos mora, o sea, habita el Espíritu Santo. Y la Iglesia no siempre tuvo plena conciencia de esto, yo creo que hoy en día también. Por eso Pablo tuvo que recordarle a los hermanos en Corinto de que moraban ahí. Ahí ya vamos a citar 1 Corintios 3, 16. Vamos a leer 1 Corintios 3, 16. Si algún hermano lo tiene, lo puede leer también y así vamos todos participando.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Amén. ¿Ve? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora, habita en vosotros? Le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Le está dando a entender que está en ellos. Y ahí vamos a ir sabiendo por qué le escribe a ellos, porque era una iglesia bastante desordenada, por así decirlo. Pero en cambio le está diciendo el apóstol Pablo que el Espíritu Santo mora en ellos. En el 6:19 también dice algo parecido. 6:19.
¿De 1 Corintios igual?
1 Corintios también. 1 Corintios 6:19. Se lo voy a leer yo mismo. Para entender que le está hablando a los corintios. Y sabemos, muchas veces hemos repetido de que los corintios eran bastante carnales. Sucedían hartas cosas en medio de los corintios.
Dice, y mire Pablo cómo la escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Ve? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo?
Templo, o sea, ahí está el Espíritu Santo. Y le está hablando a los corintios. Del mismo modo en que se hace necesario instruir, dice, a los creyentes el tema de hoy, con toda la realidad del hecho de que el Espíritu mora en los creyentes, no depende del creyente se dé cuenta de ello o no. Eso es interesante. Se dé cuenta usted o no, el Espíritu Santo está morando en usted. Y eso a mí me pareció interesante, porque muchas veces hoy día se busca como sentir el Espíritu Santo, como que ocurren cosas. Si usted es un creyente genuino, que así creo yo que somos todos acá, por eso nos interesamos en la palabra, en lo que más se enseña acá. Usted no es necesario que sienta algo para saber que el Espíritu Santo está morando en usted. Y más adelante vamos a saber bien por qué saber, pero no nos vamos a adelantar. Y el hecho de que Él mora en nosotros y no nos demos cuenta, dice, vamos a mantener en cuenta cuatro formas. Le voy a leer primero las cuatro formas y las desarrollamos. Se afirma que los cristianos que pecan poseen el Espíritu Santo. Ahí tenga cuidado. Pero de ahí lo vamos a desarrollar, pero no se asuste antes. El Espíritu Santo es un regalo. Cada una de estas partes la vamos a desarrollar. La morada universal del Padre y de Cristo en el creyente está inseparablemente ligada a la morada universal del Espíritu. O sea, si está el Padre, está el Hijo, también está el Espíritu Santo. En todos los creyentes del mundo, por eso dice universal, todos los creyentes del mundo. Y la permanencia de su morada, esos cuatro puntos vamos a ver en la forma en que se ve que está el Espíritu Santo. Las conocidas palabras sobre la morada del Espíritu en Corintios 6:19 que leíamos recién, lo voy a ir leyendo de nuevo, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Estaban dirigidos a una multitud muy variada de creyentes en Corinto. Muchos de ellos eran carnales. Uno de ellos vivía en pecado fragante. Yo sé que los que hemos leído Corinto sabemos lo que sucedía. Es un pecado bastante grave. Y varios también había entre ellos en que tenían conflictos, hechos por decir judiciales. Y más encima Pablo les critica porque estos juicios los llevaban a los tribunales, por decir, no del mundo, o sea, como decir, seculares, o pero no humanos, es eso, no dentro de la iglesia. Y Pablo les critica esto, porque debieran desenvolverlo entre cristianos. Y hay un texto ahí, en Primera de Corintios, o sea, todo el capítulo 6, y él les da a entender que nosotros, en medio del pueblo, deben ¿cómo les quiero? Aclararse las cosas, incluso entre hermanos, antes de llegar a la justicia que es del mundo secular, por decir. El creyente debiera aclarar sus problemas dentro de la iglesia, por decir, entre los hermanos. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto. Tenían un montón de ese tipo de problemas. Si usted se da cuenta, y como digo, al leer el capítulo 6 de Corinto, ahí se va a dar cuenta al tío usted todos los problemas que tenía. Y más arriba en el capítulo 5, también ahí donde habla de un pecado bastante grave que estaba ocurriendo en medio de los corintios. Y en cambio Pablo les escribe a ellos. Porque si usted piensa, si no fuesen creyentes, no fuera, ¿para qué les iba a escribir? Pero les escribe a ellos, les advierte estas cosas que no deben estar en ellos. Por eso es que dice que el Espíritu, dice que los cristianos que pecan poseen el Espíritu Santo también. Está en ellos. Y ya nos dimos cuenta. Yo no me quiero extender mucho en Corinto porque sería largo explicar lo que es el capítulo 6 y es un poco complicado. Pero al leerlo uno se da cuenta. Y a ellos les escribe Pablo y ahí uno se da cuenta que eran creyentes, que no estaban haciendo bien las cosas, no las estaban haciendo bien. O sea, también están entre los que pecan, pero ojo, no quiere decir que vivamos en el pecado, no. Por eso le está advirtiendo Pablo que no debe ser así. Lo mismo diríamos nosotros hoy en día. No porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y aun cuando se ve que sigue morando el Espíritu Santo, porque esa es la verdad, no quiere decir que nosotros tengamos la libertad de pecar y pecar todo lo que queramos. No, no, mis hermanos. Por eso es que les advierte Pablo. Ya vimos que también habitan entre los hermanos que pecan. El Espíritu Santo es un regalo. Y muchos pasajes enseñan de esto. Ahí vamos a ver Juan 7, capítulo 7, versículo 38 y 39. Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Si algún hermano lo puede leer.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Ve? El Espíritu que habían de recibir. Por eso es un regalo, no está diciendo a los que merecen, sino que a los que habían de recibir. Romanos 5:5 también nos reafirma esto. Romanos 5, o sea, capítulo 5, versículo 5.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un regalo el Espíritu Santo. Y 2 Corintios 5:5. Segunda a los Corintios, versículo, capítulo 5, versículo 5. Se lo voy a leer yo mismo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, quien nos ha dado. Se dio cuenta que en todos los textos que leímos dice nos ha dado, que fue dado el Espíritu Santo, fue dado a nosotros, fue dado al creyente. También dice, ninguno se dice que dicho regalo es un don en forma discriminada, o sea que a algunos sí y a otros no, sino que a todos los creyentes. Porque cuando se discrimina uno hace selección, a este sí, a este no, a este no. En cambio el Espíritu Santo fue dado a los creyentes, sin discriminar. Por el contrario, se da a todos los creyentes. Y si tenemos en cuenta lo que caracteriza un regalo, dice, esto es justamente lo que esperaríamos, porque el regalo es algo que no merecemos, y el hecho de que se reciba no importa ningún mérito. Aquí yo hago la diferencia entre un regalo y un premio. Un regalo usted llega y se le da. De repente porque alguien, no sé, por cualquier motivo ya sabes, te quiero dar este regalo. Y se lo dan. No hay que hacer un mérito para recibir ese regalo. No hace un premio. Que es la diferencia. Un premio usted tiene que hacer algo para ganárselo. Y si tiene, por decir, las capacidades, se gana ese premio. Y muchas veces los premios están limitados. Normalmente son tres, primero, segundo y tercer lugar. Y los que no alcanzan ese lugar, quedaron fuera, ¿no? Eso es un premio. El regalo no. Y sobre todo si entendemos lo que estamos estudiando, el Espíritu Santo es para todos los creyentes. El Señor nos dijo, este madura más rápido, a este le voy a dar el Espíritu Santo. No, este es más o menos, no, este no, este creyente. No, para todos igual. El Espíritu Santo es un regalo que se reparte parejo. Y si decimos bien, ninguno lo merece. Ni yo ni nadie. Es un regalo de Dios. Que lo da más que nada, yo creo que es necesario en nuestras vidas. Que lo necesitábamos. Que lo merecemos, no, porque si no fuera por el Espíritu Santo, que primero nos convence de pecado, de que Jesucristo es el Señor, nosotros ni siquiera nos acercaríamos a Dios. Se da cuenta que era necesario que ese regalo del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué necesario es? Con esta lección del Espíritu Santo, al menos para mí, yo he aprendido mucho. Me reafirma en lo que es como un creyente, como también me hace temer también. Porque si usted se da cuenta, si mora o habita en nosotros el Espíritu Santo, está en todo momento. En todo momento. En lo que estemos haciendo, ahí va a estar. Porque mora en nuestras vidas. Está en nuestras vidas el Espíritu Santo. Por eso yo insisto en que uno dice mora o habita. También entre un alcance lo que es el regalo, dice, mire qué interesante, la ausencia del Espíritu Santo constituye una evidencia de que no es, no se es salvo. Cuando no está el Espíritu Santo en la persona, no es salvo. Si Pablo lo declara bien derechamente en Romanos 8, versículo 9, dice... Mientras ustedes lo busquen, ya lo vamos a leer, porque aquí tengo una parte que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, así de simple. Vamos a leerlo directamente en la palabra. Romanos 8, 9. Romanos 8, versículo 9. Yo mismo se lo voy a leer. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, y aquí es una afirmación esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de simple. ¿Se da cuenta? Que si no mora el Espíritu Santo en la persona, si no está, simplemente no es del Señor. O sea, no es un creyente, no es salvo. Eso es lo que quiere decir él. Y dice tajantemente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Y si no somos de Cristo... han perdido, pues. Judas se expresa de la siguiente manera y sin rodeos, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Eso está en Judas 19. Y también la misma palabra, porque aquí dice los sensuales, también dice la palabra traducida sensual en el versículo, es la misma en Corintios 2:14, que se traduce por natural. Primera a los Corintios 2:14. Lo voy a leer también. Primera a los Corintios 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En consecuencia, resulta claro que estos tres versículos, que en vista de que la ausencia del Espíritu constituye evidencia de que no se es salvo, la presencia del Espíritu es el regalo de Dios para todos los creyentes, como habíamos leído anteriormente. Ve que leímos que, primeramente, que es un regalo con los textos que estaban citados, que teníamos, que es un regalo que se nos dio. Y qué interesante saber que el no tener el Espíritu Santo significa no ser salvo. Y yo sé que también pasa por su memoria, a lo mejor... en las iglesias que necesitan sentir el Espíritu Santo, y si no se siente, no está. O sea, en un momento puede ser salvo, según ellos, por las cosas que sienten, y en otro momento ya no lo es. Y simplemente no es así, porque cuando mora el Espíritu Santo es el salvo, el creyente. Y cuando no está, como lo vimos recién en estos versículos, simplemente no es salvo. Cuando no está el Espíritu Santo, no está morando en nuestra vida. Pasamos ahora, dice, a la morada universal del Padre y de Cristo en el creyente. Dice, está inseparablemente ligada a la morada universal del Espíritu. El Espíritu Santo tiene la misión de revelarle al cristiano que el Padre mora en él. Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que el que permanece en nosotros por el y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso está en Primera de Juan 3:24. Sí, me había dado cuenta que no le había dicho eso, por eso esperé, pero tuve que terminar de leer, si no me iba a enredar. Primera de Juan 3:24. Si algún hermano lo puede leer. ¿Algún hermano o hermana puede leer el versículo?
el que guarda su...
Ya, una nomás. Hermano, lea, mi hermano. ¿Sí? ¿Lo tiene? Léalo, mi hermano.
El que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
¿Ve? Dice, y esto sabemos, dice, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos que dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que él nos dio. Por eso nosotros sabemos eso. Ahí está dando a entender el Espíritu Santo de que el Padre de Dios permanece en nosotros. ¿Ves? El Espíritu Santo. Por eso dice que está ligado en cuanto al Padre y al Hijo. Siempre. De modo que el conocimiento de que el Padre mora en nosotros depende del ministerio del Espíritu, que no está restringido, sino que obra en todos los creyentes, en todos, todos sabemos. Más aún el conocimiento de que Cristo mora en nosotros está supeditado a la venida del Espíritu. Es el Espíritu quien hará conocer la presencia de Cristo y quien nos enseñará acerca de Cristo y lo glorificará. Juan, ahí es Juan 14, 17 al 20. Juan. Juan 14, 17 al 20. Juan 14. Si algún hermano lo puede leer.
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros.
Amén. Ve, aquí está, dice, yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, al Padre el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y de ahí comienza a relatar, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros, también viviréis. El cual en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Consolador, el Espíritu, el Padre y el Hijo. Amén. De modo que el conocimiento de que el Padre mora en vosotros depende del ministerio del Espíritu, dice que no está restringido, sino que obra en todos los creyentes. Ah, eso ya está pasado. Y en Juan 16, 13, 16, todavía estamos en el, no, Juan 16, 13 y 15, versículos 13 y 15, ¿quién nos enseñará acerca de Cristo y lo glorificará? Juan 16, 13 y 15. Lo voy a leer yo mismo. Estamos hablando de, en cuanto a la moral del Padre y del Hijo, de Cristo, que está ligada al Espíritu Santo, está siempre entrelazado esto. Dice Juan 16, versículos 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ve? Él os guiará, aquí está bien claro este texto, aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está nuevamente el Espíritu Santo y aquí va a glorificar a Cristo, para darle a entender. Siempre está entrelazado el Padre, el Hijo, yo insisto en eso porque eso es lo que estamos tratando, y el Espíritu Santo. Ya habíamos dado a entender que está en todos los creyentes, que mora en todos ellos. Ahora pasamos a ver la permanencia de su morada.
La permanencia de su morada. Ya vimos que siempre hemos visto que están todos los creyentes, aún en los que pecan, o cuando pecamos, mejor dicho, incluyéndome también, que es un regalo, que está ligado al Padre, al Hijo y al, siempre a las tres personas, y al Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver a la permanencia de su morada. ¿Podemos afirmar que el Espíritu mora permanentemente en el creyente, o existe algún pecado que pudiera hacer que se retirase? Lo que antes decíamos, ahora lo vamos a tratar. Algunos creyentes piensan que si bien el Espíritu nos es dado como un regalo en el momento de la conversión, se retirará si nosotros cometemos ciertos pecados. Eso es lo que se dice. Dicen honestamente algunos. Sin embargo, el Señor dijo que estaría con nosotros para siempre en Juan 14, 16, que hace poco lo leí, pero lo voy a volver a leer. 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No dice estará en ocasiones, estará cuando se porten bien, dice para siempre. El consolador sabemos que es el Espíritu Santo. Y ve que él dice que es para siempre y es palabra del Señor. No está diciendo repentinamente, en ocasiones, sino que dice para que es, y más encima dice así, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Y qué bueno que esté para siempre con nosotros. Más aún, si el pecado pudiera hacer que se retirase, luego dicho pecado tiene que tener el efecto de hacer que la persona pierda la salvación. Claro, porque si se retira a la vez el Espíritu Santo, perdería la salvación. Recién leímos que dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es del Señor. O sea, si el Espíritu Santo se retirara, perderíamos la salvación. No puede ser, hermano. Porque así en la clase anterior estudiamos lo que es el sello, todo lo que es un sello y que da seguridad a la salvación. Entonces, ¿cómo después vamos a perder esta salvación? ¿Cómo el Espíritu cuando se retira, si se retirara, se perdería la salvación? Porque dice que cuando no está el Espíritu Santo, dice que el tal no es de Dios, así decimos. O sea, estaríamos como en un fuego, no es así. Y aquí la palabra lo afirma, que el Espíritu Santo es lo Dios para siempre. Otra seguridad para la salvación. Sin embargo, dice, es cierto que el pecado afecta el ministerio del Espíritu en el creyente. En cambio, no afecta su morada. Porque dice, el pecado contrista al Espíritu y hace que el poder de su presencia, pero no el hecho mismo, disminuya. Uno va al tiro a Efesios 4:30 cuando se habla de eso. Efesios 4:30. Si algún hermano lo puede leer, o hermana, Efesios 4:30, que casi la mayoría lo sabemos.
Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Claro, cuando uno habla de este dice: y no contristéis, no entristezcáis. Cuando el creyente peca, entristece al Espíritu Santo. Para empezar, le está desobedeciendo. Porque el Espíritu Santo no quiere que pequemos. Y tome en cuenta que está morando en nosotros. Por eso es que nos entristecemos. Está en nosotros. O sea, no es que cuando la persona, por decir también, y hay que tener cuidado con esto, porque bueno, da un poco de temor, pero mire, cuando uno peca, ahí está Dios, está su Espíritu. Cuando cometemos pecado, está ahí. Hay que tener cuidado con eso. Él no se aleja ni cierra los ojos, para que tengamos claro. Y entonces así uno cuando va a hacer algo da más temor, porque uno sabe que está ahí. ¿Me entiende? Aun cuando nosotros necesitamos después confesar y pedir perdón, pero Él ya sabe, ya nos dio, y el Espíritu Santo está ahí. Lo entristecemos, sí, porque Él no quisiera, incluso intercede por nosotros, dice en otra parte, con gemidos indecibles. Yo me imagino al Espíritu Santo intercediendo por nosotros cuando estamos haciendo algo que no corresponde. Y dice con gemidos indecibles. Por ahí leí una traducción que gemidos indecibles,
con gemidos indecibles, quiere decir que es algo como gritando, así clamando. ¿Se da cuenta que eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? Clama, porque no quiere que nosotros cometamos un pecado. Y esa es la idea. No deja de morar en nosotros, pero lo entristecemos. Eso es lo que pasa, él no se retira. Y se pierde también un poco esa plenitud que tiene el Espíritu Santo. Porque si usted se da cuenta cuando está, como decimos nosotros, de repente está todo marchando bien, porque tenemos momentos así en que no tenemos nada, ni una caída, anda todo bien, uno ora con ganas, lee la palabra con ganas, viene a la iglesia con ganas, cometa un error usted. Dicho más claro, cometa un pecado. Ya no quiere orar. O siente algo que lo incomoda. Leer la Biblia para qué y llegar a la iglesia para qué. Y hay que ver si se sabe públicamente, peor es todavía porque la persona no quiere llegar ni a la iglesia ni estar con los hermanos. Se fija lo que ocurre. Eso es lo que pasa, el Espíritu Santo sigue morando igual, pero disminuye esa gana, el poder que está, la efectividad del poder del Espíritu Santo en nosotros, por decirlo así. Baja, disminuye. Porque espiritualmente decaemos, esa es la verdad, decaemos bastante. Pero no se pierde el Espíritu Santo, sigue morando, hasta que logra traernos de nuevo, llega uno con vergüenza, llega humillado y se vuelve, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo entristecemos, pero no se va. La percepción de su morada. Aquí vamos casi llegando al final. Aún dice, cuando la presencia del Espíritu no es experimental, no es con base a experiencias, en el sentido de que no depende de la experiencia del individuo, resulta importante que el cristiano comprenda que se trata de un hecho, o sea, que está morando en nosotros, a fin de que incorpore a su vida ciertas experiencias subsiguientes de comunión y poder. El Señor prometió que sus seguidores sabrían que el Espíritu está presente en ellos. Ahí vamos nuevamente a Juan 14, 17 al 20, que ya lo habíamos leído, pero vamos de nuevo porque es necesario. Y nos va a quedar mucho más claro. Juan 14, 17 al 20. Lo voy a leer yo mismo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté... Eso no vamos a leer, no lo vamos a leer hasta el 20, dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahí vamos a tener presente ese texto. Luego dice, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber? ¿Será que necesitamos alguna experiencia, algo espectacular en nuestras vidas? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo está en nosotros? Con la palabra nada más, y hemos sabido siempre eso, que aquí nos recalca nuestro hermano siempre. Si no está la palabra, no sirve. Si está la palabra, es un hecho. Dice, no cabe duda de que la palabra de Dios es la mejor fuente de comprobación, la palabra de Dios. En realidad, dice, podemos decir que la única prueba segura de la presencia del Espíritu en la vida del creyente es que la palabra de Dios así lo declara, porque la palabra lo declara. Aquí vamos a ir a 1 Corintios 6, 19. Primera a los Corintios, versículo 6, o sea, capítulo 6, versículo 19. Primera a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19. Se lo voy a leer yo mismo, mientras usted lo busca, es Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es? Está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. La palabra lo dice. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. La palabra lo dice y nosotros lo creemos. Y nada más. Usted no necesita una experiencia así extra, no sé, fuerte, sobrenatural, como emociones, caídas de espalda, no sé qué, cuántas cosas más ha visto usted. Hablar en lengua y no sé qué más. Yo lo digo porque vi caídas de espalda y le digo más, A mí me tocó recibir gente que se creía de espalda. Sí, pues, ¿por qué le voy a mentir si estuvimos en una iglesia y el Señor lo hace pasar hasta que lo lleva donde Él quiere? Gracias a Dios. Bueno, su Santo Espíritu ve que nos ha guiado, nos tiene acá donde hablamos claramente. Cosa curiosa que cuando nosotros, porque ahí nos tocaba también ayudar en la enseñanza con mi esposa, una cosa que yo le dije en ese momento a mi esposa, toda esta gente, mucha, que caía, yo no veía cambios en ellos. Y cuando uno le preguntaba, no sé qué me pasó, pero fue algo bonito, algo, no sé, espectacular, ya no sé, pero qué, no sé, pero es bonito, es rico, es aquí, allá. Y volvían a pasar. Y uno los invitaba a estudiar la palabra y nunca llegaban. ¿Cómo puede ser eso? Algo de Dios. Y no quieren su palabra, no quieren aprender de ella, quieren experiencias. No sé, pues no encaja eso. No. Yo no lo podía comprender y para mí no pasaba nada. Eran caídas, ¿no? Tiraban un chaleco de repente que tenía la unción y se caían un montón. Todas esas cosas, tonterías. El hombre no necesita, recién leímos aquí, o sea, el creyente no necesita comprobar que el Espíritu Santo, la palabra dice que está en nosotros y nosotros lo creemos. No necesitamos una experiencia, no necesitamos algo así o que se nos ilumine la pieza, nada de eso, mi hermano. La palabra lo declara y nosotros lo creemos, como decimos siempre aquí. Si está en la palabra, bien, si no, no es. La palabra no dice que hay que se le ilumine la pieza, que se caiga de espalda, que sienta algo extraño, no. Simplemente la palabra dice que está. Y cuando no está, dice que el tal no es de Dios, por lo tanto, no es salvo. Y ya para concluir, en otra ocasión a veces me cuesta hacer una conclusión, pero me gusta cuando encuentro un texto para concluir. Siempre me gusta cuando se puede concluir. Y no hay mejor texto que el que recién leíamos, que es el Juan 14, versículos 16 al 17, porque ahí está claro, incluso subrayé palabras claves ahí en cuanto a lo que estamos estudiando. Búsquelo nomás, Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Yo sé que lo sabemos, pero lo voy a leer igual, como estamos tratando lo que es la morada del Espíritu Santo. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Ven, hermano? La palabra, y aquí tan claro, porque dice, y os dará, esté siempre, mora y estará en vosotros. ¿Qué mejor? ¿Se da cuenta? Lo dice la palabra y así es. Y aquí está tan claro, si uno lo lee, lo vuelve a leer y reafirma todo. Así, mis hermanos, una vez más, una seguridad más en cuanto a la salvación. Y también, ojo, como decía, que el Espíritu Santo mora en nosotros, para que nos ayude, para que nos guíe. Y a la vez nos haga tener temor cuando vamos a ser malos, tengamos en cuenta que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y así nos ayuda a hacernos un lado de la maldad. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. No sé si hay algún aporte, alguna pregunta que se pueda contestar. No es muy difícil, digo siempre. Y si no, la traemos contestada el próximo domingo. ¿Algún aporte, mis hermanos? ¿Alguna pregunta que se pueda responder? Dígame, mi hermano.
Sobre el Espíritu Santo, lo que hace es que nos ayuda, porque hablamos que es nuestro Consolador, que nos ayuda en nuestro terreno, en nuestras actividades espirituales y físicas, que es nuestro abogado, alguien que ayuda a nuestras soledades, que guía nuestro dolor y santo en nuestro poder. Él es nuestro auxilio en momentos de sufrimiento, aflicciones o problemas, sin solución o no. Él es el otro alma que necesita un Consolador. Que el Dios de toda consolación, o sea, es el origen de todo, el Dios de la salvación. Es Dios mismo quien, Padre de nuestro Señor, Padre de nuestro Señor, Dios de toda consolación.
Amén. Él es Dios también, de consolación, nuestro abogado, nos ayuda, nos guía, nos lleva a Cristo. ¿Qué cosas no hace el Espíritu Santo? Por eso le decía yo, qué necesario es que esté en nuestras vidas, que more en nuestras vidas.
¿También, hermano Román?
Sí.
El bautismo del Espíritu Santo es la obra de Dios, que es la obra del Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo, al momento de la salvación, en unión con Cristo, en unión con el otro primero. El bautismo del Espíritu Santo es a nuestro cuerpo, nos une a su propio mundo, realiza nuestra justificación de Cristo. El estar en el cuerpo de Cristo somos resucitados a una nueva vida, Él nos regenera.
Amén. Nos hace caminar. Sí, con respecto a lo, al bautismo que el Espíritu Santo nos pone en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Qué importante, aunque le escucha penita, pero le puse alta atención. Amén, hermano. ¿Algún aporte más?
Hermano Román, ¿sí? Respecto a Jesús morada del Espíritu Santo, qué maravilloso es cuando saber, entendiendo que cuando Él intercede por nosotros. Claro. Dice en Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Maravilloso. Porque hemos de pedir como conviene. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, qué hermoso saber que Él intercede por nosotros los santos,
sí,
hacia Dios el Padre.
Amén.
Porque nosotros ni siquiera sabemos ni siquiera orar.
Amén.
Entonces, qué maravilloso es saber eso, o sea.
Claro. Amén, qué bueno, porque ese era el texto que en delante quise mencionarlo y no se vino a mi mente, que dice, justamente dice, intercede, como dice mi hermana, por nosotros con gemidos indecibles. Dice con gemidos indecibles. ¿Cómo se duele el Espíritu Santo intercediendo por nosotros? ¿Usted se cuenta de eso? Se duele Él intercediendo porque no quiere que nosotros pequemos. Intercede con gemidos indecibles. Amén.
Por eso dice intercede conforme a la voluntad de Dios.
También, claro, conforme a la voluntad de Dios.
Pues nosotros lo que
más nos cuesta a nosotros,
no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios.
Conforme a la voluntad de Dios. Amén. Qué bueno, qué interesante. ¿Alguna aporte más? Gracias, hermana Olga.
También darle gracias al Señor por ello, porque nosotros somos tan carentes que Dios, nuestro Padre, estimó necesario, ¿no es cierto?, que rodearnos de su favor, porque envía a su Hijo para salvarnos. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Dios nos justifica en Cristo. Y todas las cosas que sabemos nosotros, que Dios ha hecho con nosotros, todos sus atributos, su buena voluntad para con nosotros. Y también nos da su Santo Espíritu, porque nosotros no podemos, como creyentes, no podemos andar por la vida así haciendo lo que nosotros queramos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros inmerecidamente, es el que nos coloca en vereda, o sea, nos mete en vereda continuamente, porque nosotros por nosotros mismos no podríamos. No podríamos, andaríamos haciendo todo mal. Así que la gracia al Señor, porque Él nos ha rodeado con su favor y nos ha dado su Santo Espíritu, que permanece con nosotros, al igual que el Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo que está ahí.
Amén.
Si no, estaríamos
a la deriva,
estaríamos perdidos.
Así
que gracias al Señor por ese favor que Él nos hace.
Amén. Mira, a mí, cuando usted hablaba, hermano Olga, esposa mía, me recuerda también, y justo lo encontré al tiro en Juan 16, versículo 7. Mire qué interesante esto también. Siempre cuando leí esta palabra me quedó causando cuidado en el buen sentido. Dice, pero yo os digo la verdad. Juan 16, versículo 7 dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría. ¿Se da cuenta esa parte? Que él mismo da a entender que os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. y entendiendo lo que es el Espíritu Santo y su obra, cuánta necesidad teníamos de él. Tanto que el Señor dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y así lo hizo. Amén. ¿Algún aporte más? Mi hermano.
También nos convence del perdón, del perdón de pecados, nos convence de justificación, de la justicia de Dios, nos convence de la vida eterna, porque nos libera del día de la vida.
Amén.
Es un proceso de conocimiento que está
distante. Claro, en resumidas cuentas, el Espíritu Santo está haciendo todo, porque está haciendo la obra en estos momentos hasta que el Señor venga. Él es el que nos guía, Él nos guía al arrepentimiento, Él nos guía primero a la conversión, nos hace creer en su palabra, nos hace creer en la obra de Jesucristo, nos hace creer que somos pecadores también, o sea, lo hace todo el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, nos ayude cada vez más a que el Espíritu Santo justamente nos revele su palabra y podamos también guardarla. O sea, no guardarla en, sino que en nuestro corazón.